Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A Washington, enfrentamiento entre Luis Almagro y Nicolás Maduro. Donald Trump declara a medios de comunicación como enemigos. Ecuatorianos piden estatus preferencial para víctimas de terremoto. Se inicia temporada de huracanes en Estados Unidos. Y una nueva maravilla de las impresiones en tercera dimensión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Comenzó el pulso en el seno de la Organización de Estados Americanos entre las naciones que quieren discutir la activación de la Carta Interamericana para ese país y quienes rechazan el mecanismo. Venezuela trató de manera frustrada de cancelar la discusión del tema central a debatir en la sesión convocada este miércoles en Washington por Argentina. Este es el abrebocas de la discusión que sobre el tema asumirán en 9 días los cancilleres de la OEA.
El embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, insistió repetidamente en suspender la reunión extraordinaria convocada por Argentina para abordar la situación en su país.
Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Si se suspende esta reunión, nosotros podemos discutir cuál podría ser el punto de el temario, vamos a decir así, o el orden del día de la próxima reunión.
Los embajadores de Nicaragua y Bolivia ratificaron su apoyo a la solicitud de Venezuela de cancelar la reunión, por considerar que no se puede hablar sobre la situación interna de un país miembro que no haya solicitado el apoyo del ente.
Acompañamos la proposición de que se pueda cancelar y se pueda suspender este consejo y se convoque un nuevo consejo.
Consejo que, según Álvarez, su país también solicitó para tratar el mismo tema.
Nuestra solicitud llegó a las 3:16 del día lunes. Ahora, no fue circulada. Yo no sé a qué hora llegó la otra, que sí fue circulada, pero no fue circulada la nuestra. Pero además, fuera de este tema reglamentario, queridos embajadores, aquí está en juego un país.
La reunión ocurre luego de que el secretario general del organismo, Luis Almagro, pidiera la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, una decisión que ha recibido el apoyo de un grupo de 27 expresidentes y de la Asamblea Nacional Venezolana. Almagro, que acaba de cumplir su primer año frente al organismo, también es el primer secretario general en invocar la carta contra un Estado miembro en contra de su propia voluntad. En un documento de más de 130 páginas publicado este martes, Almagro hace un llamado a realizar una sesión urgente del Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de junio de este año.
Angélica Herrera nos acompaña en estudio. Angélica, tras este primer pulso que vimos en la OEA, dirigida ahora por Luis Almagro, ¿se observó algún cambio en referencia al mapa político que ha reinado hasta ahora con Venezuela dentro del organismo?
Lina, lo que vimos en esta sesión fue que la convocatoria de Argentina recibió el apoyo de varios países que en ocasiones anteriores han apoyado a Venezuela, como Uruguay, por ejemplo, o Colombia, que ha mantenido un tono neutral. Pero también vimos a una Venezuela desafiante que presentó su propia propuesta y que gracias a ello logró retrasar por varias horas el inicio del debate.
Pero no es significativo el apoyo que otros países le dieron explícitamente a la convocatoria del referendo revocatorio en Venezuela. ¿Qué países son en esta ocasión y cuáles de ellos le quitaron el respaldo a Nicolás Maduro?
Sí, Lina, bastante significativo el hecho de que los cancilleres de esas mismas naciones, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, manifestaron a través de un comunicado conjunto su apoyo al referéndum revocatorio. La novedad fue Colombia, cuya canciller María Ángela Holguín se unió a los otros tres cancilleres, quienes ya habían ofrecido su intermediación.
Angélica, muchas gracias. Este es, pues, como lo veníamos diciendo, el abrebocas de lo que serán las discusiones sobre la convocatoria de la Carta Interamericana que comenzarán en la sede de la OEA el 10 de junio, esta vez con la presencia de los cancilleres. Y en Venezuela, mientras en un tono no apropiado para el presidente de una nación, Nicolás Maduro descalificó la activación de la Carta Interamericana. El desconcierto crece entre los venezolanos por la incertidumbre que enfrentan a diario en su país ante una crisis que, en lugar de mejorar cada día, empeora.
Durante un acto oficial, el mandatario venezolano exigió respeto para el país y repudió lo que cataloga como una amenaza de intervenir a Venezuela, por lo que no dudó en afirmar que Almagro ha perdido el equilibrio.
La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su carta democrática por donde le quepa.
No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, en conferencia de prensa, indicó que la OEA no puede voltear la cara a la situación que viven todos los venezolanos.
Mire, la situación de Venezuela no se puede ocultar más, ni con gestiones de carácter burocrático, ni con gestiones de carácter diplomático. El mundo entero, el Vaticano, el G7, la Comunidad Europea, no hay quien no esté pendiente del caso de Venezuela, porque es un caso terrible.
Por su parte, diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas expresaron su opinión a favor y en contra de la posible activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.
Imposible, hermano, porque cualquiera que venga aquí puede caminar, expresar, opinar.
No digamos que esto se va a terminar en el mes que viene, pero cónchale, siquiera ve si esto se acomoda, porque no hay comida.
Rechazo contundentemente esa actitud ingerente de parte de otros estados, de otras instituciones.
Estamos en una plena anarquía, un caos total. La única salida que hay es que el presidente se ponga en orden, un ordenamiento del gobierno con separación de poderes.
Y vía Skype, Álvaro Algarra nos acompaña desde Caracas. Álvaro, a la fuerte reacción del presidente Nicolás Maduro se sumó la de la canciller venezolana. ¿Qué manifestó la funcionaria?
Lina recibió un cordial saludo, efectivamente, y la jefa de la diplomacia venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que el señor Luis Almagro, secretario de la OEA, no dará órdenes a los venezolanos y destacó que el funcionario está haciendo uso fraudulento de la carta, puesto que a su juicio es para proteger a los países de los golpes de Estado, al tiempo que destacó que está siendo utilizada como un instrumento imperial para apoderarse de la gran cantidad de recursos que tiene Venezuela.
Ahora, Álvaro, ¿qué respuesta recibió la oposición ante la nueva visita que realizaron este miércoles al Consejo Nacional Electoral con respecto al referendo revocatorio?
Lina, la Comisión de Parlamentarios Opositores que se trasladó hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir que libere las barreras de un referéndum revocatorio al jefe de Estado, fue informada que este jueves se hará un encuentro formal con el organismo para hablar del tema, lo cual es considerado como positivo para impulsar que el mecanismo constitucional se realice este año. Estaremos muy alertas ante lo que se genere en las próximas horas.
Así es, Álvaro, muchas gracias. Recordemos que aún con la convocatoria de la Carta Interamericana, el mecanismo en sí mismo invita en primera instancia al diálogo entre las partes como búsqueda de una solución.
Al regresar, persiste empate técnico entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y las voces de los damnificados ecuatorianos se hacen sentir en Washington.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Al menos dos víctimas mortales causó un tiroteo en la Universidad de California en Los Ángeles. Según el reporte inicial, la tragedia tuvo lugar en el edificio de ingeniería y la primera llamada de emergencia se registró hace las 10 de la mañana, hora local. Las causas del tiroteo no eran claras tras el primer reporte policial, pero no se descartaba que una de las víctimas fuera el perpetrador en un caso descrito como posible asesinato y suicidio. La Universidad de California es uno de los campus de educación superior más grandes en Estados Unidos. Alberga a más de 43 mil estudiantes. Solo dos puntos de diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump revelan las más recientes encuestas de opinión en la contienda por la Casa Blanca. A solo días del último llamado Supermartes, la contienda demócrata promete sorpresas en ese estado.
Donald Trump se consolida entre el electorado, esto según la última encuesta publicada por CNN, que asegura que el magnate está a tan solo dos puntos de la posible candidata demócrata Hillary Clinton en cuanto al apoyo promedio dentro del electorado estadounidense. Esto a pesar de ser cuestionado por los medios de comunicación tras recaudar, según él, casi 6 millones de dólares para veteranos.
Todo el mundo está diciendo que recibió el dinero. ¿Quién lo recibió? Y ustedes me hacen ver muy mal.
El magnate atacó directamente a varios periodistas usando términos despectivos y poniendo en tela de juicio su profesionalismo. Esto durante una conferencia de prensa para dar detalles acerca de los fondos cuyo destino hasta ahora no era claro. Situación que generó un ataque inmediato de Clinton.
Se necesitó que un reportero lo avergonzara para que entregara su donación y entregara los fondos a los veteranos.
Sin embargo, para el magnate, los cuestionamientos no son justos.
Yo creo que la prensa política forma parte de uno de los grupos de personas más deshonestas que he conocido.
Intercambios que han generado una disputa más en la palestra pública por parte de los candidatos y poniendo en el medio a los periodistas.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, aunque Hillary Clinton es la virtual candidata demócrata, todo indica que en California no le será fácil ganar. ¿Cómo están allí las apuestas frente a Bernie Sanders, Celia?
Lina, realmente se cree que podría pasar lo que sucedió en Michigan, donde inicialmente ella tenía la delantera, pero hemos visto que Bernie Sanders ha hecho una gran presencia, ha hablado con más de 130 mil personas, ha visitado muchísimas áreas de este estado, lo que ha hecho cambiar las opciones, obviamente la táctica que está utilizando Hillary Clinton, quien ha cancelado varios eventos en Nueva Jersey y otros estados para empezar a hacer su campaña mucho más fuerte en ese estado.
Celia, ¿qué hacen ambos precandidatos específicamente para ganar el voto hispano en este estado donde hay mucha población de origen hispano, pero la mayoría de ellos no salen a votar?
Definitivamente están trabajando con grupos de base en esos estados, con legisladores y personas que están cerca a los grupos latinos y obviamente hablar acerca de migración, acerca de los temas que les interesa, la economía desde luego, y ambos han hecho lo mismo para tratar de acercarse a esos grupos y tratar de ganar este voto.
Celia, muchas gracias. Veremos qué sucede el martes cuando California y otros cinco estados, entre ellos Nueva Jersey, también acuden a las urnas. En Washington y otras siete ciudades estadounidenses, manifestantes ecuatorianos llevaron a las calles su petición de que la Casa Blanca conceda el estatus de protección temporal a los damnificados por el terremoto ocurrido en su país en abril. Oficialmente, la Cancillería ya hizo la petición y el gobierno estadounidense analiza la solicitud.
Haciendo un llamado humanitario, el presidente Barack Obama, una delegación de ecuatorianos se reunió a las afueras de la Casa Blanca para solicitar un estatus de protección temporal en el marco del terremoto de 7,8 grados que devastó amplias zonas de Ecuador. La extensión de este alivio migratorio también ha sido solicitada por legisladores como el demócrata Luis Gutiérrez. Jimena Peña, diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador, dice que en las manos del mandatario estadounidense está el sacar de la irregularidad migratoria a miles de ecuatorianos.
Lo que nosotros queremos es que este alivio migratorio también se dé a los ecuatorianos en el marco de este desastre natural que nuevamente ha afectado fuertemente a nuestro país y que sabemos ha sido una consideración por la cual otros países también han obtenido este alivio migratorio.
El estatus de protección temporal o TPS le permitiría a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos tener mejores condiciones laborales y así poder ayudar a sus compatriotas que fueron afectados por el terremoto.
Kerly Alvarado viajó un mes antes del terremoto. Su familia, que vive en Manta, una de las ciudades más afectadas por el sismo, todavía se encuentra allí.
temor, la desesperación que uno siente en el momento de estar acá y saber que toda tu familia está allá sin tú poder hacer absolutamente nada.
El TPS también permitiría a los ecuatorianos residentes de Estados Unidos regresar a su país para visitar a sus familiares.
Que esas personas puedan regresar a enterrar a sus muertos, esposa, hermanos, primos, amigos.
La Cancillería de Ecuador ya hizo una petición formal al gobierno de Estados Unidos para que se les conceda el estatus de protección temporal a los migrantes ecuatorianos en el país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Este 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes en el hemisferio. Según expertos del Centro Nacional de Huracanes consultados por José Pernalete, 4 de los eventos tienen el potencial de alcanzar la máxima categoría.
Los expertos del Centro Nacional de Huracanes en Miami permanecen atentos ante el desarrollo de formaciones ciclónicas en el Océano Atlántico. El meteorólogo Anthony Reines conversó con La Voz de América y estima que este año habrá entre 10 y 16 tormentas y 4 de ellos alcanzarían categoría mayor.
Estos sistemas tienen el mayor potencial de causar daños significativos e inclusive hasta catastróficos, especialmente áreas que no tienen la infraestructura, como por ejemplo muchas estructuras en concreto.
Los expertos en pronóstico están seguros de que la temprana aparición de huracanes en 2016 corresponde a la fuerza que registró el fenómeno El Niño durante el año pasado. De hecho, ahora el fenómeno La Niña será la causa del aumento de la actividad de tormentas tropicales en la costa este de Estados Unidos y en el Mar Caribe.
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todas estas islas se encuentran en el área de mayor actividad ciclónica durante la temporada de huracanes. Por lo general, son las islas del Caribe las que reciben el impacto antes de que nosotros experimentemos algo aquí en los Estados Unidos.
La advertencia es que todas las personas que residan cerca de la playa deben preparar planes de contingencia para un eventual desalojo. En el Centro Nacional de Huracanes calculan que al menos uno de los sistemas se convertirá en una amenaza importante para el Caribe. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el drama de la población civil de Faluya y más predicciones preocupantes en la economía mundial.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
De niños y civiles iraquíes siguen atrapados en Faluya en medio del fuego cruzado durante la operación de retoma de la ciudad para arrebatarla del dominio de Daesh. Además de ser usados como escudos humanos, los menores corren el riesgo de contraer enfermedades como el cólera.
Este miércoles, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, visitó un campo militar en los alrededores de Faluya, ciudad que sus tropas buscan recuperar del grupo extremista Estado Islámico. Algo nada fácil, de acuerdo al teniente general Abdelghani al-Assadi.
Las fuerzas de defensa, trincheras y terraplenes tan precisos que han creado para prevenir la entrada de las fuerzas de seguridad a Faluya son nuestro más grande desafío.
La urgencia de un rápido avance para rescatar hasta 50.000 civiles atrapados, de entre ellos 20.000 niños, fue subrayada por la Organización de Naciones Unidas.
También recibimos informes confiables de que hay familias que están siendo concentradas y obligadas por Daesh a permanecer en el centro de la ciudad y no se les permite dejar esos puntos de concentración. Ello sugeriría que Daesh podría estar usándolos o tienen la intención de usarlos como una especie de escudo humano.
La funcionaria de la ONU, Lise Grande, agregó que sin electricidad en Faluya no hay agua potable.
Las familias que han logrado salir nos dicen que les obligan a beber agua de canales de irrigación. Esa es agua sucia y no potable. El cólera es endémico en esa parte de Irak y la situación podría resultar en una epidemia de cólera.
Comer tres veces al día se ha convertido además en un lujo.
Entendemos que hay escasez de alimentos y la ha habido desde enero, cuando se volvió extremadamente difícil que las caravanas comerciales entraran a Faluya. Creo que podemos describir esto como una privación masiva de alimentos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Un pesimista panorama económico mundial dio a conocer la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La institución con sede en París aseguró que en los próximos 2 años la economía mundial apenas crecerá en un 3% en 2016 y 3,3% en 2017. Las principales razones del fenómeno están relacionadas con la crisis de inmigración y la incertidumbre creada por la intención del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. De concretarse la salida de ese país, el panorama es aún más negativo en el ámbito global. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Con la presencia de 18 mandatarios europeos, fue inaugurado en Suiza el túnel más largo del mundo. El túnel tiene 57 kilómetros, tardó 17 años en ser construido y conectará a todas las líneas de trenes de alta velocidad de Europa. Durante la ceremonia, los mandatarios destacaron el hecho de que mientras unos piensan en construir muros, Suiza ha creado la mayor vía de conexión en el viejo continente.
En breve, un debate político por lo que comemos los seres humanos y la impresión de silla de ruedas a la medida de cada necesidad.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
90 años cumpliría este 1 de junio la estrella estadounidense Marilyn Monroe. La actriz, quien encarnó en el cine icónicos personajes de una sexy rubia, cosechó múltiples éxitos que le permitieron construir un emporio. Sin embargo, su corta vida de 36 años reflejó también un ámbito privado lleno de fantasmas por una difícil niñez y de inseguridades que aprendió a disfrazar ante las cámaras. La edición de genes, una nueva técnica que permite alterar ligeramente la genética de lo que comemos, plantea serios cuestionamientos entre los legisladores en el ámbito mundial.
Reguladores europeos posponen la decisión de cómo describir ciertas plantas. Después de años de conflicto sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, entra al escenario la edición de genes, una técnica de biotecnología de gran amplitud y envergadura. La edición de genes de la profesora Wendy Harwood aumenta la producción de una cosecha.
La edición de genes no conlleva la inserción de genes, sino que hacemos un cambio mínimo, donde el resultado no deje huella en la planta que creamos.
A diferencia de la modificación genética, donde se le añade un gen de otro organismo, la edición de genes envuelve la eliminación o enmienda de un gen específico. Los primeros cerdos en el mundo fueron editados en Estados Unidos, haciéndolos resistentes a un virus común en los chanchos. Además, los estadounidenses pueden comprar un hongo que al manipularlo no se oscurece. Ejemplos por los cuales los europeos lo catalogan como modificación genética, de acuerdo al biólogo molecular Dr. David King.
Llamarlo edición genética es solo un intento oportunístico. Aunque envuelve un grupo un tanto diferente de moléculas, los resultados son los mismos y distintos de las técnicas clásicas de crianza.
Si la edición de genes llega a la granja europea, dependerá de si los reguladores impondrán las mismas restricciones que a los productos genéticamente modificados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El siguiente informe presenta otro avance que traen las impresoras de tercera dimensión. Gracias a este invento que utiliza datos biométricos, un grupo de especialistas puede fabricar sillas de ruedas exclusivas porque son a la medida de sus usuarios.
El diseñador Benjamin Hubert quiere cambiar la percepción de la silla de ruedas como un aparato médico, por lo que creó el prototipo de una silla de ruedas con una impresora 3D. Está hecha a la medida para cada forma, peso e impedimento corporal del individuo, como señala Hubert.
Al presente, la silla de ruedas es obvia y abrumadoramente estigmatizada. Son muy mecánicas y vistas como aparatos médicos. Charla con cualquier usuario y lo que más sale a relucir es que ellos visualizan la silla como una extensión de su propio cuerpo, no una herramienta médica. Es muy conmovedor.
La silla es el resultado de 2 años de desarrollo entre la compañía de diseño de Hubert y los especialistas de impresoras 3D Materialis. La silla tiene 2 elementos, impresos en 3D, la silla y la plataforma o descanso para los pies. Algoritmos de computadora ayudan a adaptar la forma para máximo confort y rendimiento.
Uno puede crear formas y construcciones súper complejas que brindan un sinnúmero de beneficios. Creamos diversas capas con diferentes materiales para obtener una suspensión acojinada más liviana y más asequible que con una suspensión gigantesca como los sistemas tradicionales.
Los creadores dicen que la silla de ruedas a la medida reduce el riesgo de lesiones y a la vez aumenta la flexibilidad y el soporte. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y a las carreras nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Y lo hacemos así para hablar de la competencia que tuvo lugar como cada año desde 1836 en Cooper, Inglaterra. Habitantes de la localidad corren cuesta abajo persiguiendo un queso de 4 kilos. Quien lo alcance antes de llegar a la meta es el ganador de la competencia. El triunfador de este año es un soldado de 28 años, quien ha ganado el mismo título en 17 ocasiones. La carrera se celebra el último domingo de mayo y aunque comenzó a ganar fama en los periódicos de comarca desde 1880, los medios electrónicos han ayudado a popularizarla en el ámbito mundial. Les informo Lina Correa.